son Marcelo Odebrecht. Pero es que lo que ha empezado a abrirse, como nos decía Mauricio Collazos en Colombia, son por parte de la Fiscalía ya 11 líneas de investigación.
Entonces, de todo este cartapacho que tengo aquí, dígame por favor, ¿cuál quiere que abramos? ¿Ruta del Sol?
Vamos con Ruta del Sol, Ruta del Sol número 2.
Perfecto, entonces se habla de un pago de coimas por 6.5 millones de dólares en el 2009. Están vinculados el ex viceministro del gobierno Uribe, Gabriel García Morales. Está en prisión por delitos como cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. Le acaban de imputar cargos a Enrique José Guisáis Mansur y Eduardo Asad Guisáis Mansur, que habrían tomado esa plata y la habrían puesto en diferentes cuentas e inversiones para legalizarla, es decir, para lavar su origen. Compulsa la Fiscalía copias para un ex senador del partido de la U, actual presidente de la Federación de Departamentos, Plinio Olano, cuyo hermano, Germán Olano, no hay que perderlo de vista, participó en el carrusel de la contratación. Sobre este señor, compulsa de copias. Y llaman a interrogatorio a todas estas personas, se las voy a nombrar. José Elías Melo, expresidente de Corfi Colombiana. Juan Ricardo Noero, ex viceministro de Transporte. Miguel Peñalosa, quien fue ministro de Transporte de Santos y consejero de Uribe. Mateo Restrepo, fue consejero de Uribe. Daniel García Arizabaleta, fue director de Invías de Uribe. Eduardo Zambrano, Menzel Amin Avendaño, Marco Giampaoli Scatolini, Alfonso Pereira Durrío, esos todos están vinculados con la empresa de Odebrecht, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien.
Hasta ahí
Rafael
vamos bien.
Nieto Loaiza, un prestigioso abogado y ex viceministro del gobierno de Uribe. María Fernanda Valencia, Otto Rodríguez y Juan Manuel Barraza del sector privado, empresarios.
Eso estamos hablando de la Ruta del Sol número 2. Ampliemos el pedacito de esa Ruta del Sol, porque ahí, como dice usted, hay un Otosí.
Ah, sí, el Otosí, que tiene que ver con Otto Bulla. En términos jurídicos, esto se llamaría un Otosí, pero en Colombia todo cambia de nombre. Este es el Otosí. Entonces, está vinculado, como no, Otto Bulla, que está en prisión por delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares. Al senador Bernardo Miguel Elías, la Fiscalía compulsa unas copias, es decir, le manda a la Corte Suprema la carpeta y a la Procuraduría para que investigue a este senador. ¿De qué partido? Del partido de la U. Y llaman a interrogatorio en esta carpeta del Otosí a Luis Fernando Andrade, director de la ANI, a Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente 2014, a Andrés Giraldo, señalado de ser el enlace con Otto Bulla, y a Juan Sebastián Correa Rodríguez, asesor del presidente de la ANI.
Ahora hablemos de lo que pasó en Bogotá, Tunjuelo Canoas.
Sí, es que eso también tiene su túnel que conduce a Bogotá. Andrés Cardona está en prisión por acusado de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Yesid Augusto Arocha Alarcón es un abogado que fue citado a indagatoria el 8 de marzo. Orlando Fajardo y Gabriel Nieto, contratistas investigados por este contrato. Falta que dentro de los 14 cañonazos judicializables, pues el señor Andrés Cardona diga cuáles concejales le ayudaron a conseguir ese contrato de Tunjuelo Canoas.
Ahora hay otro, Navelena.
Sí, señor, esto es el contrato para permitir la navegabilidad del río Magdalena. Sobre esto se está investigando Alejandro Jiménez, vicepresidente comercial del Banco Agrario, a quien le imputarán cargos el 15 de marzo. ¿De qué se le acusa? Pues de irregularidades en la asignación de un crédito a Odebrecht, a Navelena, como filial de Odebrecht. Crédito por 120 mil millones de pesos. Y también investigan a Iván Mustafa, director del Fondo de Adaptación. Ha sido citado a declaración, aunque él se ha apresurado a expedir un comunicado diciendo, pues nosotros no hemos tenido ningún contrato en el Fondo de Adaptación que tenga que ver con Odebrecht.
Y finalmente, Yamit, no lo podemos olvidar, las campañas presidenciales del 2014.
Permítaseme para ello usar la voz, para no cansar a la audiencia, permítame usar la voz del señor fiscal general de la Nación. Este es el track número uno de estos 14 cañonazos judicializables.
Se ha podido verificar que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero del año 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO por la suma de $1 millón para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país. Esta contribución habría sido efectuada, según el dicho de los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones que por aquella época tenía Odebrecht por el contrato Ruta del Sol 2, que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares.
Contribución, aproximación, viabilizar, esas son las palabras, los eufemismos que usan aquí en Bogotá, Hassan, para llamar la corrupción que aquí en Bogotá solamente ven en la provincia, pero que también se ve aquí en la élite bogotana. Entonces, nos dan una platica para que nosotros hagamos una encuesta, a ver cómo va la campaña, ¿cierto? Y a cambio de eso, pues esa empresa contratista, en este caso Odebrecht, queda lo más de bien parada con nosotros, a ver si les ayudamos a pagar una deuda de 100 millones de dólares que ellos reclaman por unos supuestos incumplimientos.
Invierten 1%.
Sí, señor.
1%, porque las utilidades, lo que reclaman son 100, ellos ponen 1.
Entonces, esto es el vallenato del track 1 de estos 14 cañonazos en los que se menciona al compadre Santos. Ahora, miremos este otro vallenato.
Odebrecht asumió un pago a favor del publicista Duda Mendoza del orden de 1.6 millones de dólares en dos instalamientos a favor de la empresa offshore Topsail Holding.
Muy bien.
Ese es el otro cañonazo, ¿no?
Sí, señor.
De todos estos que usted ha llamado 14 cañonazos judiciales, Azuri Chamá tiene bonus track.
No, pero permítame que se me falta gastarme otro de...
¿Tiene otro?
Sí, señor.
De la misma manera, la Fiscalía ha aperturado indagación preliminar con ocasión de la denuncia presentada contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi por su eventual interés en la celebración del Otrosí número 6. La fiscal de conocimiento ha decidido que concluidas las actuaciones, entrevistas e interrogatorios de este caso en particular, llamará a diligencias a Roberto Prieto.
Bueno, a Roberto Prieto. Todo eso tiene que ver con la campaña de Santos, pero el otro track que es muy importante es el que tiene que ver con Óscar Iván Zuluaga. No cabe duda de que también fue financiada la campaña de Óscar Iván Zuluaga, básicamente pagando la asesoría de Duda Mendoza para la campaña del uribismo. En consecuencia, las dos campañas que pasaron a la segunda vuelta en 2014 quedan igualadas por lo bajo.
Usted es tan amable, Azuri Chamá, a estos 14 cañonazos judiciales del señor.
El bonus track que fue lanzado.
¿Tiene el bonus track?
No, el fin de semana fue lanzado. Solamente quiero traerlo y
si es tan amable para que quede completo este LP.
¿Por qué bonus track? Porque no hay una investigación formal, pero esto tiene que ver con los pagos de Odebrecht a las FARC. Es que este tema, digamos, lo urgente le quita espacio a lo importante.
Entonces le voy a sumar, mire. Carpeta número 1, Ruta del Sol número 2. Carpeta número 2, otro sí. Esto es la carretera Gamarra Ocaña. Carpeta número 3, Tunjuelo Canoas en Bogotá. Carpeta número 4, la campaña presidencial. Carpeta número 5, Navelena. 11 líneas de investigación no, tiene la fiscalía.
¿Su carpeta? Pues aunque todavía no es carpeta formal, lo que menciona Suri es muy importante.
No, pero por supuesto. Si es que esa sería la línea 12 de investigación.
Sí.
Si es, porque además, si es así, ¿usted sabe quién es el primer cliente que pasa a la Jurisdicción Especial para la Paz? Los señores de Odebrecht.
¿JSBU o no JSBU?
¿Ah? ¿Cómo es la revista?
Primer, los magistrados de la Justicia Especial para la Paz dirán, señores de Odebrecht, vengan para acá. ¿Ustedes le daban dinero a las FARC? Mire, son tan amables, se sientan, no solamente a hablar con el fiscal Néstor Humberto Martínez, es que aquí el fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz también los necesita para que rindan cuentas.
Obras en el Magdalena, o sea, hoy el periódico El Tiempo, en su unidad investigativa, revela las obras que hizo en los 90... Odebrecht en las zonas de influencia de las FARC, en el Magdalena, en el Cesar, en la Guajira, y recopila, obviamente buscando en la historia, recopila como muchas de esas obras fueron objeto de atentados e incluso de secuestros de contratistas. Eso coincide perfectamente, calza perfectamente con la versión de Odebrecht, según la cual, pues para evitar que les secuestraran a su gente y que les acabaran las obras, pagaban una platica.
¿Es buen momento para renunciar? ¿Para alguien que tenga que ver con anticorrupción?
No, pues es que...
El
señor Enciso no está. Hay varias razones. Cuando estamos hablando del señor Enciso, hablamos de Camilo Enciso, sí, quien era el secretario de Transparencia, antes denominado SAR Anticorrupción. No está, tampoco como que vio esto. En esa oficina al parecer hay mucho humo, pero realmente en esta administración no se vio qué fue lo que pasó, pero sí tenemos con nosotros...
Ya no tiene barreras entonces para renunciar, o sea, ya se...
Ya va para el Congreso.
Pero ahí hay un tema interesante, Yamil, que ya lo vamos a tocar. Está con nosotros esta mañana Óscar Ortiz, ex-SAR anticorrupción. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, Yamil, buenos días.
Mire, varios temas. Usted estuvo y ocupó una de esas dependencias que, pues, el objeto natural es combatir la corrupción. Aquí estamos desglosando, folio por folio, el caso Odebrecht en Colombia. Y al parecer, aquí no hay impolutos. Aquí todos terminaron untados en alguna medida. Y de dos gobiernos, no de uno. Desde las campañas hasta funcionarios que por un lado eran asesores, en los otros eran ministros. Y por supuesto, queda en tela de juicio no solamente... la manera en cómo se hace la contratación en Colombia, sino la forma en cómo las instituciones están combatiendo la corrupción. Usted que fue SAR anticorrupción, ¿cuál es el diagnóstico que usted da después de ver este capítulo de Brecht?
Pues que los corruptos nos están ganando la batalla, que hay un desafío de proporciones inconmensurables. Esta, más que una empresa, se empieza a revelar como una organización criminal internacional para capturar no solo unas autoridades, sino todo tipo de autoridades de cualquier rama del poder público en diferentes países, de diferentes estados, desde el nivel local, como el caso de la alcaldía de Bogotá durante la administración, el gobierno, si se le puede llamar así, a lo que hizo Samuel Moreno Rojas y su familia, el acueducto, lo que está pasando en el nivel de la nación, legisladores, vamos a ver qué pasa con la rama judicial, incluso con tribunales de arbitramiento, con lavado de activos, con financiación del terrorismo, en el caso de las FARC, y esto pues creo que no se puede tomar como un asunto excepcional o episódico, que lo será por las proporciones en parte, pero es una manifestación del tipo de organización criminal que se constituye por estos días en el mundo. Y en las democracias y los estados tenemos que responder a ese desafío, adecuando los instrumentos necesarios para prevenir, detectar y sancionar semejante atraco al ahorro público.
Señor Ortiz, excúseme si... Porque esto no es, evidentemente, no es una pregunta que sea contra usted, sino contra la figura del llamado SAR anticorrupción, o como se le llame, porque cada uno le ha llamado como quiera, consejero para la transparencia.
Renunció,
o lo que sea. Sí, pero es que el doctor Ortiz también lo fue, ¿verdad? Y entonces, mientras lo fue, seguramente no recibió información sobre que en el gobierno de Uribe estaban ocurriendo estas cosas con el tema de Odebrecht. Entonces mi pregunta es, ¿y eso para qué sirve? ¿O le ponemos dientes o cerramos esa oficina? Porque para poco sirve.
Pues ese es un lugar común, es una pregunta absolutamente válida, pero lo que digo que es un lugar común es suponer que se le debe dotar de lo que por naturaleza carece, es decir, de la capacidad de sanción. ¿A qué me refiero? Es necesaria, pero no puede sola. La lucha contra la corrupción debe de asumir de fondo la comprensión del fenómeno. Entonces, más que piezas dentales, lo que necesita es neuronas, porque sería detestable, antidemocrático e inconstitucional que en una oficina de la Presidencia de la República tuviera capacidades de juzgamiento o de sanción. Miremos cómo incluso los órganos de control, la Procuraduría tiene una especialidad, la Contraloría otra, la Fiscalía incluso investiga, pero tampoco sanciona. Los estados, al ser democráticos, tienen división de poderes, frenos y contrapesos para dar garantías a los derechos, etcétera. Pero el desafío de la corrupción supone una articulación de Estado. Y en ese sentido, sí es útil que desde las de oficinas de la rama ejecutiva, particularmente de la Presidencia de la República, haya una mirada integral y una coordinación no solo de gobierno, sino incluso entre las diferentes ramas del Estado para detectar fenómenos, por una parte, para diseñar políticas y desde luego para acompañar casos específicos donde una colaboración articulada, porque los Corruptos son pocos y tienen unidad de gestión, mientras que el Estado una conducta la tiene que mirar desde la variable disciplinaria o penal o fiscal, y eso incluso les facilita que se burlen del Estado, se queden con el provecho de los crímenes de corrupción, incluso cuando los detectan o eventualmente la sanción y sea baja, muchas veces se quedan con los recursos públicos o con el dinero, y entonces el incentivo sigue siendo suficiente para que quienes están en la corrupción persistan u otros ingresen a esa dinámica. Por eso se debe entender el alcance de ese tipo de oficina y entender su utilidad y no exigirle prestaciones que le corresponden a la rama judicial, por ejemplo, sí, o eventualmente a órganos de control.
6:22 de la mañana. Gracias, Exar Anticorrupción, Oscar Ortiz, por estos minutos.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y vemos cómo efectivamente el caso que pudimos denunciar de una de las líneas de las 11 o 12, contando lo de las FARC, que es el caso Tunjuelo Canoas, efectivamente avanza nuevamente y estaba archivado en la fiscalía, y eso va a repercutir en las órbitas del distrito la familia Moreno Rojas, etcétera, y me alegra que finalmente esa línea se destape, como otras que denunciamos de una contratación en el Ministerio de Interior y de Justicia, donde el caso de corrupción era urdido fundamentalmente por particulares que ya tuvieron sanción por la Superintendencia de Industria y Comercio, y que estamos pendientes 9 años después apenas para juicio en la por parte de la Fiscalía y la jurisdicción.
Gracias.
Gracias a usted.
Acá hay un tema, mire. No hay secretario de Transparencia. En este momento ya no hay. Señor Camilo Enciso, no sé si recuerda usted, Yamit, apenas se prendió el ventilador del caso Odebrecht y se mencionó que había entrado un dinero, que el señor Otto Bull había dicho que había entrado un dinero a la campaña Santos, el primero que salió a defender al gobierno fue el señor Camilo Enciso.
Y a decir que no había pruebas y que esto pues estaba basado solamente en un testimonio y que, digamos, la única cosa que se sabía era que se había infiltrado la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Es decir, en vez de decir vamos a investigar o vamos a ponerle cuidado a este tema, dice no, ¿sabe? O sea, completamente contrario a la misión que legalmente se le ha asignado, que es investigar.
Pero es que es válida, la pregunta, Yamit. ¿Para qué sirve entonces esta dependencia? Le voy a dar nombres de personas que han ocupado este cargo. Óscar Ortiz es uno. Rodrigo Lara es otro. Ahí no estuvo Carlos Fernando Galán.
Sí, señor.
Es otro. El señor Camilo Enciso es otro. Si usted se pone a mirar ahí, de esos nombres,
creo que alguna vez también lo ocupó María Margarita Zuleta, la Paca
también
Zuleta.
Bueno, esta oficina de la corrupción, entonces uno podría decir
contra la corrupción.
Sí, perdón, es que
la,
eso es
la de la
sí,
corrupción sí. Estaba en Odebrecht.
Tiene toda la razón. Esta oficina anticorrupción pareciera de humo, Yamit. Pareciera de humo.
A mí sabe que me parece muy sorprendente y de verdad a veces es bastante odioso que cada vez que a uno le menciona el tema de Odebrecht a los uribistas y ellos dicen, pero si el gobierno Santos también recibió. Usted se lo menciona a los santistas y dicen, pero es que este escándalo se origina es por lo que los uribistas recibieron. Y entonces usted le pregunta otra vez a los uribistas y dicen, no, pero un momentico, aquí que los del pueblo no se vengan a sacar el limpio, porque en la administración de Samuel Moreno también está el escándalo Tunjuelo Canoas. Y los de las FARC miran con una cierta risita nerviosa. ¿Por qué? Porque ellos que ahora iban a enarbolar el discurso de que toda la élite colombiana era corrupta, pues la élite colombiana corrupta también le puede decir a los de las FARC, ustedes se quedan calladitos porque ustedes también recibieron.
No, Odebrecht también los tocó.
Exacto. También los tocó. Entonces ahora, esta película se llama El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra.
No, usted ya le puso nombre. 14 cañonazos judiciales, aquí están 11 líneas de investigación, y para concluir esta etapa, aquí se lo dejo. Ruta del Sol número 2 es una de las carpetas, otro sí, Gamarra Ocaña, otra carpeta, Tunjuelo Canoas en Bogotá, otra carpeta, la campaña presidencial, otra carpeta, Nave Elena, otra carpeta, y las FARC, otra carpeta. Ahí está. Eso sin ayuda de Brasil, ¿no? Brasil no ha aportado todavía nada. Se espera un momento en que Brasil empiece a soltar información. Hay unas restricciones de tema judicial en tiempos, pero en ese momento incluso terminarán más. Oiga, me pongo a pensar en este momento en las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi. Estaban muy molestas. diciendo que esto era un tema personal, que seguramente medios de comunicación querían era utilizar información para enlodar su buen nombre. Aquí prima la presunción de inocencia de todos. Serán ante la justicia los que tendrán que ir rendir sus indagatorias o sus entrevistas o sus citaciones. Lo que está claro es que esto no es un tema de medios. Para que la fiscalía determine que quiere abrir una investigación es porque hay mérito para algo. Eso no quiere decir que uno sea culpable, en lo más mínimo. Eso lo que quiere decir es que están adelantando 11 líneas de investigación. Vamos a ver en qué termina el caso Odebrecht. Por el momento, la persona encargada de la Secretaría de Transparencia, que es la que debe luchar contra la corrupción, no va